El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la Factoría Social del siglo XXI.
Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos.
Los campos fueron arrasados. Hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show.
¡Vamos, caballeros! Y turistas, agáchense y cúbranse. Sean ustedes muy bienvenidos a la mega semana 70 en cuajésima quinta emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
¡Ah! Hola, amigos de Bombay.
No mames, cabrón, el caos es total.
Madre.
Güeyes, sí, hoteles tomados.
No
se detiene. Esto
va a terminar en una guerra.
Esto va a, no sé. Lo que sí sé es que killing todo el mundo. Auténtico killing todo el mundo,
sí, sí.
En la India, en Bombay, que luego a través de los medios de comunicación internacionales nos enteramos que el nombre es Mumbai.
Mumbai.
Y que Bombay viene del portugués. Que mamadas.
Lo importante es killing todo el mundo.
Y hay más de 100 muertos. Todas estas cifras quedan automáticamente, minuto tras minuto,
sí que sí.
Quedan totalmente, pero bueno, se está recuperando el orden gracias a la policía india, que interviene de manera efectiva y audaz. Un grupo extremista desconocido hasta el momento.
Desconocido,
vaya,
sí.
Presentación en el mundo que ha realizado,
sí,
el grupo extremista,
sí.
Killing todo el mundo, realmente buscando. Luego dijeron que se ve que estaban enojados por el trato que la policía india le daba a los musulmanes.
Ajá.
Usted vio que el musulmán es de armas tomar.
Sí, sí,
el
sí.
Musulmán se le enchila y cagó.
Sí,
luego
sí.
Dijeron que habían venido de otra parte porque no se acostumbra en Bombay, de otro planeta.
Sí.
Luego dijeron que se notaba que era un grupo islamista entrenado por Al-Qaeda.
Ah.
Luego dijeron, la cuestión es granadas en el lobby,
sí,
del hotel. Muertos por aquí,
en Bombay está
por allá.
La lana, ¿no?
En Bombay está la lana. Es la capital,
lana
la capital financiera de la India. Y ahora están las Bombay también, ¿no?
Están los Bombay.
Sí, Bombay para todo el mundo. Bueno, así estamos con Ganesha, realmente consternado.
Sí, que sí.
Siddharth, Apu, que debe estar en estos momentos.
Mal.
Muy complicado.
Mal,
multa neblina,
sí.
Peligroso. Y pensamos.
Le dije a la muda que era la semana de la India.
Sí, bueno.
Sí.
El coronel Chingón,
sí,
en estos momentos, él trabaja en Kuwait,
sí.
Con puros musulmanes, jefesotes,
sí.
Con puros empleados hindúes,
sí,
indios,
sí,
de religión hinduista. No sabemos cómo está la situación en estos momentos. La única novedad que tenemos del coronel Chingón es que ha enviado un video semipornográfico de una mujer.
Ah, debe estar bien,
así que las cosas deben estar mínimamente en orden,
sí,
en Kuwait,
sí, sí,
más
sí.
No en Bombay.
No.
Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la María Tijuana, su conjunto comenzando por la ciudad de Gómez, de espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán.
Muy bien. Ah, muy bien la acotación del capitán. Igualmente, lo más buscado en internet en esta última semana,
sí,
ha sido la nena esta mexicana que parece que salió en pechines, que a mí no me dio ni gana de buscarlo, eso.
Sí.
Belinda en pechos. ¿Quién la
Belinda,
quiere?
Belinda,
¿quién la quiere?
Sí,
sí, más allá
de
la
hemos caído para
bueno,
hacer promoción.
No,
Belinda.
Bueno, pero es de lo más buscado. Usted imagínese.
Sí.
Yo no sé si lo quiero ver. O sea, no lo quiero ver.
Es
Belinda,
sí.
O sea, cabrón, el que buscó Belinda
no,
en topless,
sí, va para atrás.
Sí, va para atrás.
Sí, sí,
siéntase un verdadero degenerado.
Sí, sí, sí,
porque
sí.
Belinda no es como decir, oh, la voy a buscar para ver los pechines de Belinda.
No mames.
Si tú pusiste eso en el buscador, realmente estás en las 10 de última, cabrón. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico, a la productora estrella de este programa de radio. Discúlpeme, es que estaba hablando
de
pechines.
Muy buscada.
Y a usted sí la pongo en el buscador, cabrona. Damas y caballeros, con ustedes la muda.
Sí, que sí. Y todo su pecho.
¿Cuándo un topolés? ¿Cuándo?
No. ¿Por qué?
¿Por qué?
Cuando necesite la promoción de Belinda.
Sí,
claro.
El próximo salvataje de la nave María Tijuana va a tener que ser ese. Ya nos queda cada vez menos margen, cabrón. Así que va a tener
ahora,
que
muda, hacerla. Usted que sabe esas cosas.
Sí,
¿y luego qué viene? ¿Panocha de Belinda?
Panocha de Belinda. No, por favor. Me hace, luego,
terrible.
Luego me sueño cosas, cabrón.
Sí, que sí.
Olvídese de Belinda. Las promociones son así.
Las promociones son
luego así. Llega el divorcio, sí. Como eso Madonna,
y
como
pero
eso.
No sé si está casado.
No, yo creo que no. Casado. Por eso le queda. Belinda es un hombre. Belinda eso es nombre. Buena promoción, cabrón.
Sí que sí, güey.
Damas y caballos,
igual momento. No levantaría tanta sospecha.
Es momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Con ustedes, el Miku.
Sí que sí, Mikolete.
Mikolete, le encuentro una explicación a lo que le pasó. Es que tiene todo el mundo en la idea.
No, eso, no se puede. Es el tema, sí.
Es el tema, sí.
¿Tiene amigos ahí?
¿Tiene amigos en la...?
¿Quién no tiene amigos ahí?
¿Quién no tiene amigos en
yo
la
no
India?
Tengo, güey.
No, ya, pero sí. Bueno, usted...
Ajá, es verdad, sí tengo.
Sí,
Bueno, me había olvidado.
Bueno, es que uno se
olvida. Sí, de... no se puede acordar.
De todos los amigos, ¿no?
Claro, él dice que deberíamos acordarnos de todos. Sí, es verdad. Mi
bien, Mico, damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa posee una comprobada durabilidad, alta resistencia y un sostén que afirma y contiene las partes blandas con elegancia y solvencia. Para más información, dirigirse a la oficina gubernamental dispuesta para tal menester. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde Buenos Aires, Argentina, más precisamente en Bahía Blanca, llega Nati.
¿Cómo está, Nati?
Soy Natis, lagarto.
Hola,
pirata. ¿Cómo están, desintegrados? No recuerdo ahora quién mencionó algo de un
tampoco,
carnaval
tampoco,
en el programa. En algún momento entró Vicentico aquí y dijo que la vida es un carnaval. Entró Celia Cruz y dijo, azúcar, carnaval. O algo así. O el carioca surfista apretó el pomo. Pero cuestión que el carnaval. Sí, de mojar chicas en la moto. Que casi se caen. ¡Ah, sí!
¡Ah!
¿Cómo olvidarlo? Arrojando la bomba de agua con tanto poder. No, hace muy poco. Con tanto poder que casi las voltea de la motocicleta. Sí, eso me remontó a mis juveniles 12 años. Y hace mucho tiempo atrás, dice Natis, a dos cuadras de mi casa se realizaban las fiestas del carnaval en el verano, claro, aquí en Argentina, ¿no? Y una compañera de colegio era la dueña del trencito de la alegría.
¡Chido!
¡Qué chido!
Sí.
Vamos todos en el trencito de la alegría.
Ideal para carnaval.
Con una botarga, seguramente con algún muñecoide de la Pantera Rosa. Póngale, algún
sí
Teletubby,
sí.
Algo así. Traje dispuesto y a mojar a todo el mundo. Entonces todo mi curso entraba desfilando y mojando con los pomos de espuma a todo el mundo que estaba desde arriba del trencito, ¿no?
Sí.
No disculpábamos viejas, jóvenes,
lo que sea.
Hombres, mujeres embarazadas.
Es carnaval.
¡Mojen al lisiado!
Sí,
y no importaba nada, es carnaval, se la tenían que aguantar. En ese momento tuve un mal recuerdo que finalmente y sin querer fue vengado. Eran como las 23 horas 11 de la noche.
Ajá.
Y ya todo estaba oscuro, muy oscuro en la plaza donde se realizaban las fiestas de carnaval. Yo caminaba con mis amiguitas mojándonos y riéndonos entre nosotras. Pero ahí había un grupo de chicos malos,
terrible.
Más grandes que nosotras, y nos rodearon. No sabíamos qué hacer porque eran mayores que nosotras y nos mojaban sin parar y se burlaban de nosotras y los putetes no nos dejaban seguir paseando.
¿Qué
y hacían? Y cuando intentábamos dar otro paso, nos mojaban nuevamente y nos lanzaban espuma en los ojos. En un momento me llenaron la cara de espuma. Un hijo de puta me tocó una teta. ¿Cómo no, ese momento, me puse como loca, la ira me invadió. Y yo digo, en ese instante el niño elefante me iluminó. Como no veía absolutamente nada, solo agarré firmemente el pomo de espuma, que por ese entonces era como una lata de pintura en aerosol, bien contundente, y se lo reventé en la cabeza.
¡Chale!
Yo sé que fue... Sí, es lo malo del recuerdo.
Sí.
El tipejo este cayó de culo al suelo.
Ajá.
Yo me limpié la espuma de la cara y se hizo un momento de silencio realmente impresionante en toda la plaza. Los amigos dejaron de burlarse de nosotros automáticamente y fueron a ayudarlo. Ahí más o menos me limpié la cara y le dije...
¡La puta que te parió, pendejo de mierda!
Sí, sí,
ajá,
dice, con mis 12 años. El pibe se levantó, se me acercó, me tomó de la mano y me dijo, no, perdóname, de verdad, no lo hago nunca más. Y huyeron. ¡Ja, pinche pendejo! Le reventé la cabeza. Conclusión, qué bien me hace el programa, porque transforma mis traumas de la infancia en puras pavadas para cagarme de risa, dice Natis de Bahía Blanca, Argentina, puño en mano. ¡Hola, soy la enana de Venezuela!
¡Ja, cómo está, enana!
Tenía mucho sin escucharlos porque no había pagado. pagado el servicio de internet. Estaba en la miseria, muchachos. Pero ya vi la luz, los amo.
Sí,
no
ve,
saben cuánto los extrañé. En este tiempo estuve
haciendo
unos planes súper buenos. Hizo. Vio que se habla en Latinoamérica de hacer un gasoducto.
Sí.
Y Chávez hizo el gasoducto.
Me lo hizo.
No, a mí se me ocurre que podría ser un whisky ducto. Y estaría muy chido.
Bien,
porque
yo
dice, claro, los latinos merecemos un traguito de vez en cuando. Yo lo necesito siempre. Dice, en esta foto que les envío estaba celebrando las elecciones porque ganamos 17 gobernaciones.
Oh.
Y ganamos 5 gobernaciones. Claro, celebré para todos lados.
Ganamos
así que celebré a celebrar. Odio el Vaticano. Amo en caso de que el mundo se desintegre. Soy una desintegrada. Que me toquen los ovarios los diabloides. Fire burns con ellos, dice la nana, celebrando pa' izquierda y derecha.
Por supuesto, todos nos fuimos al bar para celebrar. Fue un momento muy emocionante y nos dimos cuenta de que pasaríamos a la historia.
En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprende sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Desde el DF mexicano llega Diezemi.
¿Cómo está Diezemi?
Saludo a gente de la nave, salgo de mi trinchera cotidiana para contarles algo que me sucedió en la semana. Sucede que, como les he contado, formo parte del personal de soporte técnico dentro del gobierno del DF y mi trabajo consiste en dar soporte a los usuarios cuando así lo requieren. Bueno, sucede que un
¿usuarios
día,
de gobierno?
Usuarios de gobierno.
Sí.
Todo el que esté usando el gobierno en este momento, por ahí llega Carlos Slim.
Póngale.
Y dice, yo necesito que me hagan esto y lo otro. Y yo le digo, bueno, señor, usted marque uno, marque dos,
póngale.
Fíjese, izquierda, derecha y la cosa.
Depende para qué lo quiero usar, ¿no?
Claro, dice, hola, yo soy narco y quiero usar el gobierno para...
Ah, bueno, está bien.
Usted está usando el gobierno. Dígame de qué municipio estamos hablando.
¿De qué cartel?
¿De qué cartel? ¿A qué cartel pertenece?
Sí.
Si usted pertenece al cartel de Sinaloa, marque uno. Si pertenece al del Golfo,
entonces,
marque dos.
Si pertenece
al del Pacífico, marque tres. Y así, ¿no? Entonces, bueno, el pedo es que mi trabajo consiste en dar ese soporte y toda la mamada. Bueno, un día caché a un ingeniero con el Ares.
Oh.
Estaba bajando sus músicas, sus pornos, sus cosas, sus programas piratas y la cosa.
Ingeniero.
Lo siguiente que pasó es que yo pasé mi reporte al jefe inmediato. Y no pasó. Diezemi, chinga su madre. Usted es el tipo de gente que aquí no queremos, De patitas a la calle. No, pero es mi trabajo, lo debo hacer. Si no, me quitan mi trabajo a mí. Y bueno, así que sálvese quien pueda. Bueno, no pasó más que le quitamos los privilegios para el mismo instalar sus programas y desinstalar el Ares. Esto sucedió hace más de medio año, ¿eh? Y bueno, ese dato lo pongo como referencia. Desde ese tiempo...
Ah, para el ingeniero. Hay programas
ingeniero.
Que no se necesitan
no
instalar, que usted los puede... Sí.
Sí.
El CAFO tiene varios de esos.
El CAFO tiene como... vio
todos programas que no se pueden instalar.
No se instalan.
No necesitan instalar.
Usted los activa. Yo nunca le entendí muy bien al Chafil de eso. Ah, usted le entendió. Qué privilegiado. Poca gente entiende al Chafil, le digo, ¿eh? Usted es el niño elefante y no muchos más. Pero bueno, y ahí está. Entonces, son programas que no necesitas instalarlo.
Póngale.
Entonces, tú te bajas el porno, haces esto, haces lo otro. Entras, te diseñas un culo y así.
Eso no quiere decir que lo haga Yafid en su chamba.
No, Yafid no lo hace. Yafid lo conoce. Se lo dijo un amigo a Yafid.
Sé que
yo lo que voy, Diezemi, es que igualmente Diezemi es un Robertazo.
Sí,
porque igualmente, por más que utilice esto el ingeniero, él va y lo espía de atrás y dice, ¡ah, está usando algo! ¡Ah, putete! Bueno, cuestión que esto pasó hace más de un año. Yo ni conocía el programa ni nada, amigos. Así que no me juzguen. Desde ese tiempo, el ingeniero me miraba con cara de pocos amigos y me saludaba como diciendo, yo saber, hijo de la chingada. Hace poco tiempo quedé como responsable del área de manera interna. A partir de ese momento, el ingeniero en cuestión me miraba ya de mejor manera. Me saludaba con una sonrisa amable e incluso se ofreció hace aproximadamente 15 días a llevarme a mi casa, ya que queda cerca de la suya. Íbamos en el camino platicando cosas acerca del trabajo.
Ajá.
Y un poco antes de llegar al punto donde me tenía que dejar, me dice... güey, ya deberías de ponerme internet, ¿verdad? Es que es muy necesario para mi chamba, ¿eh? Sí, sí, lo necesito para trabajar. Yo pensaba,
sí,
güey, ahorita mismo te lo pongo. Voy a casa, deja, regreso al trabajo y te coloco internet. Eso fue en una ocasión, el lunes de esta semana. Y acerca de la hora de comida, me dice... te voy a hablar al chile, cabrón. Y yo pensé, ah, no mames, ya valió madres, este güey es gay, se me va a declarar o alguna mamada así. No, te voy a pasar una cuota mensual o semanal, pero ya ponme internet, no seas cabrón. Pero no digas que no puedes, para que veas que lo mío es derechito. Te voy a traer una torta chingona, para que veas qué onda conmigo, de qué gusto la quieres. Y yo decía, no mames, claro. Esto es absoluta corrupción.
Soborno.
Y yo le dije, no, gracias, te agradezco mucho. No, ¿de qué quieres la torta, cabrón? Aquí las cosas conmigo de frente. ¿Quieres la torta? Deja, yo te traigo una torta de jamón con harto chile. Deja, yo... Al rato aparece con la torta. Y yo pensaba, ¿pero qué chingada se cree que soy? El chavo del 8 que me va a comprar con una torta, ¿qué pedo? Bueno, una pinche torta que traía en las manos, ni modo de no comer, cabrones. No me juzguen, claro, estaba riquísima. Sí. La cosa es que neta, yo no le puedo poner internet. Porque ya no
está... culero, y se comió la torta.
Y me comí la torta, cabrón. Pero ¿cuántas veces pasa?
¿Por qué no puede poner internet?
No me juzgue. ¿Y por qué no puedo? Porque yo no soy el de sistemas, cabrones. Ahí viene con otra torta. Bueno, dejen que yo le hablo.
No, puta madre.
La corrupción en el Estado mexicano. Ya por una torta nos vendemos, cabrones. Tengan esto como referencia. Una torta hace la diferencia, cabrones. Ay, hay hambre. Digamos las cosas como son, lagarto. Hola, ¿cómo están? Soy el Loco Juárez, del DF mexicano.
¿Cómo está, Loco Juárez?
Les cuento, los Cadillac de puta madre.
De puta madre.
Se rifaron acá en México, pero bueno, el motivo de este mensaje no es platicarles de cómo le fue el concierto a los fabulosos Cadillacs en el DF que se rifaron. Fue con una fiesta más culera de la vida a la que fui. A la chingada, les cuento, fuimos mi hermano Beto, su novia Jessie, con dos amiguitas, el Asalta Borrachos y yo. Pues nos quedamos en banderas a las 5 de la tarde. 40, güey, llegamos, ¿no?
Sí, la fiesta, 40.
Nos encontramos 5 de la tarde a las 9 de la noche y llegamos a la fiesta.
Sí.
40 güeyes.
40.
No había luz. Comimos tacos, pero solo eran 30 tacos para las 40 personas que había.
Ah, complicado.
Sí, una botella de tequila para los 40. Chale. Póngale que el 5% no beba.
Y luego que se la mamaron.
No, nos la mamamos entre todos. Chale. No, además, cobraban 50 pesos por persona en la entrada. Sí. Bueno, lo único rescatable fue que tenían muchas caguamas, pero hacía mucho frío. Así que decidimos tomar unas que para llevarnos robamos 14 chelotas.
Había
y todas
caguamas,
las escondidas. Pero las escondimos en la cajuela del carro. Fue como para recuperar el precio de la entrada.
Sí,
la fiesta seguía su curso y bueno, pero sin luz. Así que sin música, una fiesta sin electricidad es como bastante complicado. Estamos hablando de una fiesta bailando minué.
Ni los hippies.
Los hippies mínimo le ponen una media pila.
Sí.
Así que bueno, decidieron contar chistes porque eso no era eléctrico.
Sí.
Unos chistes más ñoños, chistes de ingeniero, no
chica
mames.
Madre,
no me causaron gracia. En eso empezó a preguntar a alguien, ¿y el tequila? ¿Y el tequila? Mi hermano Beto se me acerca porque yo digo, sí, ¿dónde está el tequila? Y me dice, cállate, cabrón. Porque parece que estaba en la cajuela también.
Ya, también.
Pero de repente
guardado,
aparece el tequila con la botella, pero a la mitad nada más. Se la había tomado mi hermano. No mamen, a la mierda, pinche fiesta de ñoño. Nunca vayan a una fiesta de ingenieros y los invitan. Dice el...
Muchas gracias
el
por
Loco
la recomendación.
Juárez. Es una buena recomendación que nos ha dado el Loco Juárez. Hola, ¿cómo están? Soy el Gótico de Puno, Perú.
Hola, Gótico.
Para el desintegrado que le parecía raro la vieja que besaba los árboles, pues yo conocí a una vieja que le gustaba comerse las hojas de las plantas. No mames. Usted salía con una jirafa, conocía una cebra. ¿Qué es esto? Hace poco la volví a ver y no, la vieja no está verde aún. Ah, no hizo fotosíntesis.
No.
La vieja,
pero le salía una plantita por las orejas.
Estaba echando raíces la vieja, pero no hizo fotosíntesis. Número 2. Yo subí 13 kilos en 8 meses cuando me mudé.
Comiendo árboles.
Qué curioso esto. Cuando me mudé a mi cuarto de soltero, generalmente cuando uno se muda a su cuarto de soltero, adelgaza, cabrón.
No, pero aprendió a cocinar.
Es buen cocinero el Gótico. Se mudó solo y bueno, 13 kilos subió. Lo único que hice fue comprar un chingo de golosinas y nunca dejar de comer. Comió mal. Son 13 kilos mal engordados.
Póngale
de puras grasas trans y saturadas. Comía poco, pero a toda hora, todo el tiempo estaba comiendo. Estaba como un hámster en su cueva.
Póngale, sé que sí. Y le faltaba la ruedita.
Eso es lo que le iba a decir.
Si no engordó.
Usted debe comprarse una rueda gigantesca. La vuelta al mundo de los juegos. Y caminar
entonces,
por ahí.
Come golosina, pero gasta.
Come golosina. pero de gata, sí. Bueno, eso es todo. Me despido. Ahí se ven postdata en Skybox. Chingada madre, dice Gótico de Puno, Perú, en su habitación de soltero. Sí. Okis, ¿cómo están, queridos desintegrados? Aquí a la mano mi pics para... Les mando mi pics, que es mi fotografía.
Sí.
Para que la agreguen a la interminable lista de pasajeros de la nave María Tijuana. Mi nombre es Victoria. Y Victoria creo que es la primera gótica que nos llega.
Sí, aquí gótica, a la nave. Gótica,
gótica, gótica. Esto no es mamada. Sí. Es una gótica girl y nosotros muy contentos con ella. Soy de la ciudad de Olavarría. Hola, hola, Olavarría. Que en provincia de Buenos Aires, Argentina. No debe ser fácil ser gótica en Olavarría.
No, pero
yo quiero
bueno.
que Victoria venga y nos comente esa situación de ser gótico, no en una mega ciudad, sino en una ciudad donde todo... Ahí va la gótica,
ahí
¿no?
Va la gótica.
Ahí va
no,
la gótica.
Hay góticos,
hay góticos en Olavarría.
Hay góticos.
Hay loritos en la Patagonia.
Loritos.
Hay góticos. Loritos. Pero parece que hay góticos.
Sé que
para
sí,
todos
wey.
Los góticos de Olavarría, un abrazo bien, bien grande para todos los góticos y darquetos de Olavarría. Victoria, bienvenida. La resistencia existe, cabrones, dice Victoria, en un típico clase turista.
Sé que
pero
sé.
Como la foto nos impactó, le hemos dedicado unas líneas.
Gracias.
El Sion de Calchaquí, Santa Fe, República Argentina.
¡Hola, Sion!
Aquí les traigo algo que se me acaba de ocurrir.
Ah, ¿qué se le ocurrió?
No, me ocurrió. Es un acontecimiento.
Que le
hecho.
Ocurrió.
Sí, se me acaba de ocurrir. En la escuela, que hoy voy, llegaron una mañana unos profesores. En total eran 7. Los profesores nos dieron actividades para hacer al aire libre. En una de esas actividades había que hacer un grupo para realizar un juego. Debido a que en mi escuela solo hay 12 alumnos, se hicieron 3 grupos de 3 integrantes cada uno. Ajá. Yo estaba en uno de ellos. Los profesores dijeron que había que ponerle nombre a cada uno de los equipos. El primero dijo, yo no sé.
Yo no sé.
Vio que siempre está el alumno desganado que dice, yo le pondría yo no sé. El segundo equipo se puso de nombre Los Piratas. Y llegó el turno de poner el nombre al nuestro. Y yo a mis compañeros, a mis dos compañeros, le dije, yo ya lo elegí, pongámosle en caso de que el mundo se desintegre.
¡Uah!
Mis compañeros accedieron rápidamente, mitad porque no tenía mucha ganas de pensar, mitad porque el nombre era tan largo que cuando lo terminaron de digerir dijeron, bueno, sí, está bien. Bueno, cuando nos preguntaron los profesores por el nombre que le pusimos, yo le dije, en mi grupo le puse en caso de que el mundo se desintegre. Y una de las profesoras que estaba allí presente dijo en voz alta, sí, yo escuchaba ese programa, sí. ¡No, güey! Por primera vez en la vida había encontrado una profesora chida, o a lo menos que escuchaba en caso. Es un increíble. O sea, bueno, toda la mañana traté de hablar con ella, pero mis compañeros no la dejaban tranquila. Bueno, no pude averiguar su nickname, pero sé que está casada y tiene 3 hijos. Postdata, voy a tratar de reintegrarla a la nave. Postdata 2, peligro de que ahora sea una Marta. Dice, bueno, sí, es una Marta.
No importa.
Habrá una reintegración mínima, claro. Bueno, Sion, un abrazo para Sion ahí en Calchaquí, Santa Fe, República Argentina.
En caso de que el mundo se desintegre, más agradable que la conferencia de prensa de una popstar. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Hola, damas y caballeros, finaliza la temporada de Huracanes 2008, durante la cual Dolly, Gustav, Ike y Hannah fueron los huracanes más destacados por el número de muertes y otros desastres a la naturaleza doméstica. Los pueblos más golpeados resultaron ser Haití, Cuba, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Nuestra América y sur de Texas, Estados Unidos de Norteamérica. Todos los gobiernos actuaron antes de la aparición de los peligrosos ciclones. Con la excepción de Haití, cuyo gobierno a cargo no preparó ni avisó a la población sobre la cercanía de los peligrosos asesinos. Y despedimos esta sección de Huracanes 2008 con las palabras que el Señor Jesucristo dirigió a los mares. Paz y cálmense. Ahora sí, este es el estado actual y pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. En Estados Unidos de Norteamérica hay nubosidad tormentosa en la costa del sur que causará fuertes lluvias en Mississippi. El resto del territorio luce despejado y sin lluvias de consideración. Hay posibilidades de algún chubasco en Granville, Carolina del Sur, y hay sol y nubes en Buffalo, New York, Denver, Colorado y Lakeland, Florida. En Europa hay una gran nubosidad lluviosa desplazándose desde Inglaterra hacia España y Francia, pero también luce nublada toda Italia y gran parte de Grecia. Hay lluvias para rato en Santander, España, pero las lluvias serán más fuertes en Andalucía.
Lloverá.
Hay posibilidades de fuertes lluvias en Ferrara, Italia, y en Grecia llueve fuerte en Corfú. En Medio Oriente permanecerá soleado y es posible que caiga algún chubasco refrescante en Tel Aviv, Israel. En nuestra América hay nubosidad tormentosa en Costa Rica y Panamá, que se extiende hacia Colombia, Ecuador, Venezuela, hasta la costa este del Brasil. Lloverá fuerte en Medellín, Colombia, y mientras que en el centro y norte de Argentina habrá lluvias dispersas para escoger. México y Paraguay soleados y en su mejor momento. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Desde Chile, pues, llega Nina.
¡Ah! ¿Cómo está, Nina?
Tengo una consulta para los veterinarios y conocedores del mundo rural de la Nave María Tijuana.
Ah, sí, dígame.
Atención, América de Guadalajara. ¿Qué se hace cargo? ¿Qué conoce rural? Usted tiene menos campo que, bueno, que la revista, bueno. People. Escúcheme, América de Guadalajara.
América.
Que el veterinario Juan Carlos.
Veterinario Juan Carlos.
Estudiantes de veterinaria de todos los ciclos.
Ciclos.
Que hay gente del campo. Del,
gente
campo,
del campo,
sea
sí,
de donde sea, sea de Guanajuato, de Entre Ríos, Argentina, de Belice, de donde sea. Escuchen esto porque es una cuestión que yo creo que ya se ha tratado en el programa, pero no recuerdo el desenlace. El otro día, dice Nina de los Andes de Chile, una amiga me comentó, así como al pasar, que si una vaca le llega el agua por sobre la altura de la cola, esta se hundía y moría inmediatamente porque le entraba agua por el orto.
A ver, ¿quién tiene una vaca para probar esto?
Tenemos, o que conozcan el dato, ¿no?
Sería chido una vaca para probarlo.
Cabe, ¿no?, mencionar que al momento que me lo dijo no estábamos ni pedotas ni pachecas. Es más, pensé que,
bueno,
como se dice en Chile, me estaba hueveando. Es decir, le estaba diciendo en broma, pero no, se la notaba muy seria, convencida de su argumento de que las vacas nunca jamás cierran el orto. Sin más que preguntar. Saludos,
son
Nina.
Son como medias Martas, ¿no?
La vaca no es que sea media Marta, es que es muy relajada.
Claro.
Entonces,
no puede hacer ese esfuerzo.
Me está entrando agua en el culo. Y cuando se quiere acordar,
Se ahogó por
ya
el culo,
está llena.
Sí.
Y yo lo que tengo, Nina, es una imagen que no sé si me la soñé o no me la soñé, de vacas nadando. Yo he visto vacas nadando. O sea, quiero, a ver, el Adolfo de Tucumán, el cura fiestero, ese que Argentina es como una zona vaqueril, ¿no?
Póngale eso.
El campo argento está lleno de vacas, de soja, de trigo.
Estaba lleno de vacas.
Bueno,
ahora es todo soja, sí.
Bueno, está bien. Pero las vacas, ¿han visto una vaca?
Sí.
Yo he visto vacas nadando, a eso es a lo que voy. En un documental o en cosas así, se han visto vacas nadando. ¿Cómo es? La vaca cuando nada, cierra el orto.
Póngale.
Y cuando la sorprende así como una inundación,
claro, porque es distinto.
Relaja.
Cuando la
es
vaca
distinto.
Quiere nadar, nada.
Sí, cuando quiere nadar, aparte sabe que se va a lanzar un medio
póngale
líquido.
Póngale ese.
En cambio, cuando el agua le va subiendo,
va subiendo.
Le llega al orto, a lo mejor mitad insensibilidad anal.
Póngale.
Mitad relax. Le empieza a entrar el agua por ahí. No sabemos, Nina, pero por supuesto que hay gente.
Investigaremos.
Aquí en la Nave María Tijuana.
Sé que sí.
No, qué hueva, güey. No investigaremos nada.
Bueno,
aquí
pero
en la María
Tijuana. En nombre de los desintegrados.
Eso sí. En la Nave María Tijuana hay gente muy capaz en todas las ramas del conocimiento.
Sí.
Así que llegaron con la respuesta de si la vaca se ahoga cuando le entra agua por el culo. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Soy el hijo de Tlaloc desde Toluca, México.
¿Cómo está, hijo de Tlaloc?
Saludos, desintegrado. Agradezco que hayan leído mi mensaje, pero fue demasiado tarde. Ya me votaron. Lo peor es que fue por Messenger.
Puta madre.
El hijo de Tlaloc fue el del mensaje mamón de la.
Ah, el mensaje mamón.
Sí, que dijo: te amo con todo mi corazón.
Sí,
siempre
sí,
estarás
sí
a mi lado. Bueno, valió verga porque la vieja
ya lo habían
en ese
votado.
Momento estaba entrando al Messenger y borrándolo directamente.
Sí, 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 sí.
Dice:
eliminando todo.
Sí, no me lo dijo de frente. Dice: qué ojete. Bueno, hijo de Tlaloc, hay que aguantarse
como un señorito
sí, las sí nuevas formas de comunicación,
sí,
porque uno cuando conoce una vieja por Messenger no se queja.
Claro,
¿no? Entonces uno conoce la vieja por mesa y dice: ah, qué chido, porque le agrega el mesa y conoce una vieja. Entonces no se queje
cuando la vieja le corta.
Cuando la vieja le corta por mesa.
Sí, sí,
o
sí,
sea,
sí,
claro, el que a hierro mata, hierro muere. Así que ahí está la cosa, el hijo de Tlaloc. Dice: y voy a ahogar lo que sentía por ella con unas botellas de tequila. Por cierto, no es un mensaje mamón lo que salió de mi corazón. Qué mal pedo.
No importa,
el de ella. Bueno, Tlaloc, a veces nuestro corazón
sea
mamona.
Sea mamona.
Sea peteta.
Generalmente.
Y generalmente lo que sale del corazón es.
Se llama Mona.
Se llama Mona. Sobre todo cuando es lo de una vieja que habla de un güey que habla de una vieja o cosas así. Hijo de Tlaloc, la vida continúa. Usted es el hijo de un dios que hace llover. Así que, por favor, le pedimos una refrescada. Un abrazo para Tlaloc, el Borgo Flaco de Texmelucan, Puebla.
¿Cómo está, Borgo Flaco?
¿Qué tranza? Pues les comento que en mi trabajo se anda comentando que para el próximo año, bolas, van a despedir unos 300 empleados.
¡Chale!
No mamar, en la empresa trabajamos 200 empleados. ¿Cómo puede ser?
No manches.
No, no, en la empresa trabajamos 1.500 empleados.
Bueno.
O sea que 300 de 1.500 es como mucho, no mamen. Esto va a estar más triste que Remy, dice el Borgo Flaco de Temelucan. Que ya se empieza, los empresarios ya comienzan con la paranoia selectiva, como para decir a todo el empleado.
Pero que no vieron las publicidades del gobierno, que hay que hacerle frente
a
la crisis.
Es verdad, es verdad.
Hijo de la chingada.
Hijo de la chingada.
No va a tener a nadie.
Pero bueno, ahí está el Borgo Flaco, ya le avisaron. El año que viene será muy duro. El que no trabaje bien forma parte de la nómina. El demonio del DF mexicano.
¿Cómo está, demonio?
¿Qué onda, cabrón? Estás escuchando el programa de hoy en el que un desintegrado cuenta que salió a fumar porque no entraba nadie al negocio. El amigo de Mendoza que lo cagó la paloma y toda la mamada. Bueno, recordé mi época como empresario. Resulta que un día, en un trabajo de la universidad, unos compañeros y yo creamos una empresa para vender calendarios, los cuales fueron un éxito en la muestra empresarial que se organizó durante el curso. Bueno, una vez que salí de la universidad y me di cuenta...
calendario de mujeres.
No. Cuando salí de la universidad me di cuenta que el mundo no es la universidad.
No.
Que lo que hizo un éxito en la universidad, que todos esos planes de grandes empresas que realizaban la universidad, en el mundo real es más complicado. Bueno, así que, bueno, nuestra empresa de
forma... Eran calendarios de pinturas.
Claro, eran cosas...
Un Van Gogh,
no creo porque la universidad...
Y luego para venderle tuvo que ponerle una...
No va de pedo intelectual.
Ah, no.
Porque imagínese que era de ¿cómo se llama esto? De administración de empresas.
Ah, sí.
Si usted no encuentra una intelectual en la administración de empresa, ni que busque debajo de las alfombras. Pero al pedo, nada contra lo de administración de empresa.
No.
Dice, bueno, así que se organizó durante el curso. Una vez que salí de la universidad, me di cuenta que los trabajos estaban muy mal pagos. Y decidí invertir en hacer más calendarios. Dije, sé tu propio jefe, cabrón.
¡Fíjense!
Ya estaba yo soñando con exportar calendarios a Europa, a Asia, a toda América, al gabacho,
toda
la mamada. Sí. Me asocié con uno de aquellos compañeros con los que habíamos hecho el trabajo en la universidad y le dije, wey, funcionó en la universidad, funcionará en el mundo real. Entonces nos fuimos a poner un tianguis al primer día. Llevaba como 1,000 pesos en cambio, por si los clientes no traían el cambio.
Está
yo
bien,
dije, esta mercadería se va a mover como pan caliente, yo debo estar preparado. Íbamos como a las 9 a.m. entonces yo pensaba, bueno, es muy temprano, la gente no sale a las 9 de la mañana a comprar calendarios, ¿verdad?
Claro, no.
Y bueno, así que ya llegará más tarde a comprar. El día fue transcurriendo, nos dieron las 10, nos dieron las 11, mediodía, pensaba yo, es porque el lunes, la gente llegará después de la hora de la comida. ¡No mames, güey! Llegó al final del día la gente.
Sí, pero llegó.
Pero no vendimos ni un solo calendario. Llegaban y compraban en los puestos cercanos. Nos preguntaban, algunos nos miraban y hacían, ¡ja, ja! Calendarios. Calendarios en julio. ¡Ja, ja! Decían. Y bueno, pero no, yo pensé, bueno, es que será el primer día, mañana vendré y nos comprarán. Para no ser el cuento más largo, solo basta con decir que en un mes no vendimos ni un solo pinche calendario.
¡Chale!
Yo miré a mi amigo y le dije, no, pero fue un mal mes, cabrón. El mes que viene, él me miró con odio y me dijo, no mames, güey. O sea, ya no mames. O sea, qué pedo. Mi compañero se rajó y me dijo que hasta ahí me dejaba. Los calendarios terminaron convirtiéndose en regalos para los cumples de todos mis familiares y amigos. Así
otro
que
calendario, güey.
Sí, van a la... Pero, oye, güey, estamos en el 2008. ¿Me traes un calendario del 2005? Sí, qué pedo. No, y es más o menos lo mismo. Tuve tachando, cabrón. Ahí está. Business on business.
Entonces, los jóvenes se pueden meter a esta área, o a esta, o a esta, o a esta, o a esta.
El poder conservador te susurra que eres el fracaso de sus sueños. Te susurra que no tienes dónde ser si no eres como ellos quieren. Hay muchas maneras de sortear el laberinto. Hay varias percepciones de la realidad. Hay otra radio. Toma. Tíraselas por la cabeza. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
se abren las puertas del mundo de héroes que convoca a multitudes, un planeta de leyendas, un laberinto de cíclopes despiadados y ninfas virtuosas, destrezas físicas fabulosas y momentos de gloria efímera. Y en la cima del conocimiento, un ser dispuesto a todo, dispuesto a desenmascarar, a poner en duda las reglas, a mostrar el lado oscuro del juego, a destrozar las redes y a romper las pelotas. Con ustedes, el idiota del pueblo.
¡Pero qué idiota! Yo pensé que venía
no,
a llamar.
Y bueno, no, pero
qué
soy
idiota,
yo.
Sí, no, ¿cómo está, güey?
No es un robo, es un homenaje, dice el idiota del pueblo.
Bien.
Sí, bueno, aquí otra entrega de este apasionante culebrón
del gato.
Sí, previously y in caso. Un nieto y una abuela aterrorizados. Una
Estábamos con el gato que aparecía en el cajón de debajo.
Le aparecía el culo.
Y
en el cajón de arriba, la cabeza de un gato.
La cabeza.
Perfecto.
Esto es terrible.
Bueno, pero imaginen esta situación. Un nieto y una abuela aterrorizados. Una cocina tenebrosa y una... una cocina tenebrosa que oculta un espanto realmente demencial. Una cajonera inquietante que posee una maldición horrenda. Un ser indescriptible, abyecto, obtuso, libidinoso y cuadrúpedo. Un gato demoníaco. Mi hermano menor, después de sufrir el horror mesiánico de encontrar un gato en dos cajones al mismo tiempo, en un lugar el culo de un gato y en un lugar la cabeza de un gato
y
sale,
vivo.
Bueno, claro, en ese momento sale corriendo al grito de
¡se cae el cielo! ¡Se termina el mundo! ¡Nos lleva la chingada! ¡Arrepentíos! ¡Ocúltense detrás de algo! ¡Esto es el final de los tiempos! ¡Los jinetes del apocalipsis no tardan en aparecer,
Y así.
Es que sí. Eso es el símbolo.
Sí, ocasión que aprovechó el gato para reagruparse en un solo ser.
Ah.
O sea, su culo se pegó a su cabeza.
Sí que sí.
A través de un cuerpo y se conformó un gato íntegro, entero. ¡Increíble! Bueno, el gato se reagrupó en un solo ser, salió corriendo de la cocina rápidamente. Una vez que nos contaron a mi primo y a mí de la nueva amenaza amenazante que nos amenazaba, decidimos dar por inaugurada la temporada de caza de gato intruso. Organizamos patrullas de vigilancia, o sea, si te levantas al baño y ves al gato, dale un chingadazo con lo que tengas en la mano.
Sea lo que sea.
Llevas a la abuela al baño.
La novia, sea lo que sea,
usted la casa de los tobillos y sale, da el gato tremendamente. Bueno, también un bloqueo de víveres. Esto ya lo hemos visto, lo hemos estudiado, por ejemplo, en alguna de las tomas revolucionarias, donde justamente donde se reagrupaba y no se dejaba ingresar al castillo o a la fortaleza los víveres. Entonces, bueno, encerramos una noche a mi gata y le dejamos. También empezamos el uso de armas químicas.
Muy bien.
Encerramos una noche a mi gata y le dejamos un plato de carne picada con veneno. No lo comió.
Estamos frente a un gato.
Sí, extremadamente inteligente. Súper inteligente, que detecta con el olfato si lo quieren cagar. Otra noche entró en la cocina y lo encuentro justo comiendo de la olla que él mismo había tirado al piso. En ese momento me encomendé a Santa Maradona y le levanté de una patada. Y a continuación lo llevé en el aire durante aproximadamente 5 metros.
Chale.
Luego terminé, tomé el gato entre los brazos y mirando a cámara dije, mi sueño ganar un mundial. Pero bueno, iba haciendo jueguito con el gato, impulsado. Sí, a la otra noche volvió y me comió la comida de nuevo. Próximamente otra entrega de Mi vida me la cagó un gato. Y se viene el chancho salvaje, mito o leyenda. También se tratará en los próximos programas. ¿La terapia entre desintegrados es posible? Bueno, no, la telepatía, no la terapia.
La telepatía.
Sí, la telepatía entre desintegrados es posible.
¿Por qué, güey?
Larga vida y largos porros. Porque, no sé, para mí hay telepatía, dice.
Está bien.
El idiota del pueblo. Se retira el idiota del pueblo. Un abrazo.
Adiós, idiota.
Con historias fabulosas de gatos que se transforman en gatos.
Sé que
esto es increíble. El Rulo Rincón de Bowen, Mendoza, Argentina.
¿Cómo está, Rulo Rincón?
Mensaje para los médicos de la nave. Tengo un problema. A ver, hace casi 3 semanas que me cuesta mucho dormir. Duermo muy poco y casi nada. Ya no sé qué hacer. Ya probé varios métodos.
Pastillas.
Una fue buscar porno. El porno no ayuda a dormir.
No, el porno no ayuda a dormir.
Eso le altera el sistema nervioso. Usted queda culo para arriba o culo para abajo, depende del porno que busque. Dice, bueno, ya saben, pero después pensé, ya estoy viejo para las manualidades. Probé con una pastilla para el sueño y que me dio mi suegra. Que me dio mi suegra. ¿Qué cosa? Sí. Rulo Rincón, yo pensé que era más joven Rulo Rincón. No. Con esta frase se subió, como 15 sotas se puso encima. Dijo, y probé con una pastilla para el sueño que me dio mi suegra.
Sí.
Eso es como, tengo problemas de sueño, suegra. Sí. No son temáticas para tratar con una suegra. Ah, lo que pasa, mijito, que usted ya está grande. Sí. Tómese esa pastilla. Y bueno, el Rulo Rincón con sus jóvenes 74 años se tomó la pastilla y no pudo dormir. No sé si funcionaba la mezcla con licor, tía María. Bueno, salgo a caminar.
Veo más.
5 kilómetros para estar cansado. Y tampoco. Esto me tiene mal, porque usted me tiene todo el día de mal humor y las ojeras son muy grandes. Por favor, ayuda, Rulo Rincón, pero usted, hay veces que uno no puede dormir porque tiene un pensamiento recurrente.
Ah, sí, no debe pensar, no debe
alguna
pensar.
Preocupación, sí. Algo que debe pagar o algo que debe
tratar de no pensar
algo
nada.
Que debe solucionar. Sí, sí. ¿Cómo era el pedo? ¿Había que un paisaje tranquilo, un lago con el agua quieta y todo?
Ahí se puede dormir, sí. Póngale, si usted consigue un lugar así, sí.
A mí nunca me funcionó.
Póngale una carpa.
Pero, sí, le pone una carpa y duerme como un bebito. Sí. Eso sí, si no hay animales, vio que
bueno,
empieza.
Sí, ahí sí hay animales, ya lo cagan. Sí.
Eso es el delfín.
Tiene que buscar otro lugar.
Otro lugar. Rulo Rincón, un abrazo. Lorco Machete de Puebla, México.
¿Cómo está, Lorco Machete?
Ah, sí, al Pancho Villa, sí, que le gustaban. Eran las malteadas de fresa, incluso no le gustaba tomar. No. Y claro, imagínese, un revolucionario pedísimo.
Sí.
Vamos a hacer la. No, estoy repedo, güey. A lo mejor, claro, le salía, terminaba caminando por el golf de México.
Póngale ese que
no,
sea.
No, y bueno, así que no le gustaba tomar. Eso de que Pancho Villa y sus dos viejas a la orilla es falso. Él era todo un caballero y aunque tenía muchas mujeres y con ellas muchos hijos a los que les dio su apellido a todos, sus mujeres nunca se conocieron entre sí.
Muy
bien, eso es vital.
Sí que
Pancho,
sí.
Pancho
esa
Villa, lo primero es Pancho Villa, jamás les daba el celular.
Exactamente.
Se le era lo primero.
Sí.
Y luego le decía, no, yo cuando quiera verte te voy a buscar, le decía la vieja. No te preocupes. Y así pudo que las viejas nunca se conocieron entre sí. Aparte las tenían diferentes estados,
sí,
¿no?
Era difícil,
una la tenía peda, la otra pacheca, la otra. Bueno, otra verdadera, el nombre era Doroteo Arango. Una de las teorías de cómo fue que tomó el sobrenombre de Don Pancho Villa es que así se llamaba su coronel o uno al que él estimó mucho y de quien aprendió de cómo chingarse a los gringos, que por cierto se la pelaban. Yo conozco un libro que la neta está muy chido, el libro es un poco caro, pero está muy chido. Su nombre es Paco Ignacio Taibo II, Pancho Villa, una biografía narrativa. Y pero cuando hablamos de justamente, creo que fue Sokok el que trajo que
sí,
había
visto
el documental estaba basado en un guión de Taibo II,
así
que quizás es el mismo libro, no hablo de tantos detalles, pero bueno, ahí había otros detalles, como que le gustaba la malteada de fresa.
Póngale.
Lo cual es vital para encarar cualquier revolución.
Sí que sé,
si a usted no le gusta la malteada de fresa,
no puede hacer nada.
No puede, ¿qué carajo va a hacer? O sea,
no puede hacer nada.
No puede hacer nada, al carajo. Hola, soy la abeja del mal de Cancún, Quintana Roo.
Ah, hola, abejita.
Bien, ¿cómo está? Mire, lagarto pirata. Ah, qué malo. Pero yo sé que hay un cocodrilo en la laguna del hotel donde yo estoy, pero no sabía que estaba Campanita.
Ah, chale,
Campanita.
¿Un cocodrilo?
Sí, el cocodrilo. Ya,
cuidado.
Le conté el cocodrilo que apareció en el casamiento, güey.
Ah, ¿es el mismo?
No sé.
Todos esos amigos.
No sé si es amigo. Para mí son un chingo porque siguen apareciendo.
Boy.
Ya vamos a cobrar dentro del voucher así.
Y hay que pasarlo como una atracción.
Sí, una atracción.
Ande
Cocodrilo para los turistas. Bueno, estamos listos para el brindis aquí. Vamos a brindar, güeyes, y brindamos. Brindamos por Kim Búho de Tuzla Gutiérrez, Chiapas, por Caroline de Kent, Tumac, Quintana Roo, por Lore Dramagor, por el Bielson, Guana Loco, el Cairon, los compas Catrachos, Chapines, Ticos, Nicas, Panas, por el Meño de Mammon Legs, los Lagos Mamones, por el Cuete de Seattle, por el Cura Fiestero, Nina de Chile, por la Chica de los Andes, Mave de Chetumal, Waliwa, por los
Whiskey, whiskey, lance, whiskey, 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 lance, whiskey, 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 lance,
y así nos despedimos. Por izquierda, por derecha, por donde van sus monitores, por lejos, por donde se escucha a través de las redes, las transmisiones terrestres. Nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí que se publica.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
Palomita Forti.
Así que sí, caliente Palomita.
Un beso para Palomita Forti. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Lucas, it's vicious. Nos vemos, hasta la próxima, chao.
Les habla pues Nakasur desde Puna, Perú.
Soy Mate Teque, cuídense mucho, chao.
Desde aquí, desde el DF mexicano, su amigo y camarada Alejandro Malarmenta Betancourt. Y pues nos vemos cuando triunfe la revolución.
Kevin Galdames desde Carolina del Norte, Estados Unidos.
Desde Parral, Chihuahua, la tierra donde murió su santidad Francisco Villa, despide Cocoyome.
La resistencia existe, cabrones.
Huesque, huesque, nace, huesque, 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 nace.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.